desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Personal del laboratorio de Wuhan buscó atención en hospital antes de que se conociera brote de COVID-19. India busca guardar vacunas retrasando inmunización de pacientes recuperados de COVID-19. Indonesia, Papua Nueva Guinea acordaron abrir fronteras para el comercio. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan buscaron atención en un hospital en noviembre de 2019, meses antes de que China revelara la pandemia de COVID-19, informó el domingo el Wall Street Journal, citando un informe de inteligencia de Estados Unidos que no había sido revelado previamente. El periódico dijo que el informe, que proporciona nuevos detalles sobre el número de investigadores afectados, el momento de sus enfermedades y sus visitas al hospital, puede añadir peso a las peticiones de una investigación más amplia sobre si el coronavirus que causa el COVID-19 podría haber escapado del laboratorio. El informe se conoce en la víspera de una reunión del órgano a cargo de la toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud, que se espera que discuta la siguiente fase de una investigación sobre los orígenes del COVID-19. Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional no hizo ningún comentario sobre el reporte del Journal, pero dijo que el gobierno del presidente Joe Biden sigue teniendo serias dudas sobre los primeros días de la pandemia de COVID-19, incluidos sus orígenes en la República Popular China. India está tratando de guardar las escasas vacunas que tiene contra el COVID-19, retrasando las inyecciones a quienes se han recuperado de la enfermedad, dijo el jefe de un panel del gobierno, que añadió que la campaña no debería haberse abierto a todos los adultos antes de cubrir a los más vulnerables. El primer ministro Narendra Modi, criticado por su gestión del que ahora es el peor aumento de infecciones por coronavirus del mundo, hizo que todos los adultos pudieran vacunarse a partir del 1 de mayo. Pero la escasez de vacunas ha obligado a muchas regiones, incluida la capital, Nueva Delhi, a dar de nuevo prioridad a los mayores de 45 años. El gobierno federal dijo el miércoles que los pacientes deberían ir a vacunarse 3 meses después de la recuperación, en comparación con la recomendación anterior de aproximadamente 1 mes, pero no dio ninguna razón. 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 son casi tan eficaces contra la variante del coronavirus identificada por primera vez en India de rápida propagación como lo son contra la variante dominante en Reino Unido, afirmaron el sábado las autoridades sanitarias inglesas. El ministro de Salud británico dijo que los datos eran revolucionarios y que tiene cada vez más esperanzas en que el gobierno podrá levantar el próximo mes un mayor número de las restricciones que aplicó para detener la propagación del COVID-19. Un estudio realizado por Public Health England, o PHE, reveló que la vacuna de Pfizer-BioNTech tenía una eficacia del 88% contra la enfermedad sintomática de la variante B1617.2, 2 semanas después de aplicada la segunda dosis. Esto se compara con el 93% de efectividad contra la variante Kent B117, que es la dominante en Reino Unido. 2 dosis de la vacuna de AstraZeneca tuvieron una eficacia del 60% contra la enfermedad sintomática de la variante India, en comparación con el 66% de eficacia contra la variante Kent, dijo PHE. El 15 días de la segunda vuelta electoral en Perú, el anti-Fujimorismo salió a las calles en más de una veintena de ciudades en su personal campaña electoral en defensa de la democracia y contra la candidatura presidencial de la derechista Keiko Fujimori, a quien considera una amenaza para el país. Una joven universitaria que se manifestaba en el centro de la capital dice:
no puede ser que una persona que vaya a postular a la presidencia tenga denuncias tan grandes de robo de millones de dólares, aparte de que es la hija de un dictador. Entonces, es algo innegable, ¿no? Y bueno, creo que eso es principalmente la lucha de hoy día, ¿no? Criticar un poco su candidatura y preguntarnos también a nosotros cuál es el futuro que queremos al Perú, ¿no? Son 200 años de libertad, así que hay que esperar una buena cara para ese momento, ¿no? Y no los mismos que roban y roban y roban y roban.
Bajo el lema Por el Perú, Keiko no va, fueron miles los peruanos que alzaron este sábado su voz en una marcha que se extendió en varias localidades del territorio nacional y del exterior en rechazo a la postulante por el Partido Fuerza Popular, que el próximo 6 de junio se enfrentará al izquierdista Pedro Castillo en la segunda vuelta que definirá el próximo presidente del país. La campaña anti-Fujimorista fue lanzada por una coalición de activistas, líderes sindicales, familiares de víctimas, representantes de organizaciones culturales y estudiantes universitarios que se definen comprometidos con defender al Perú de un nuevo Fujimorismo.
Creemos que es sumamente importante que el pueblo tenga memoria y que en este momento en el que estamos a punto de elegir a quien va a llevar los destinos del país en medio de una catástrofe terrible como ha sido la pandemia, debemos elegir con memoria, debemos elegir de manera valiente, debemos optar por una opción de cambio y no por quien nos pretende hacer retroceder 20, 30 años a la dictadura fujimorista. Mira, aquí hay quienes defendemos la democracia, quienes creemos que la memoria histórica es importante para tener un mejor futuro como país, y estamos quienes vamos a votar por Castillo, como yo, y también quienes no lo van a hacer, pero definitivamente no le van a dar su voto a Keiko Fujimori.
Así, con un apoyo explícito al candidato de Perú Libre, este movimiento independiente hizo un llamamiento a votar por la memoria de las víctimas que durante los años del gobierno fujimorista sufrieron asesinatos, desapariciones y esterilizaciones forzadas. El ministro de Inversión, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, enfatizó que con la ley de creación de empleo, todos los inversionistas extranjeros o nacionales que quieran invertir en la región deben colaborar con inversionistas regionales. Bahlil dijo en Kupang el domingo que las reglas en materia de inversión han sido establecidas en el decreto presidencial número 11 y el encargado de monitorear esto es el Grupo de Trabajo de Inversiones. Para la región de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental y Bali, Bahlil ha designado un presidente ejecutivo a saber el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Nusa Tenggara Oriental, Abraham Paulianto. Mientras tanto, para el gobierno central, el jefe del grupo de trabajo es el ministro de Inversión y vicecomandante de la Policía de Indonesia y fiscal general adjunto de Indonesia. El gobierno de Indonesia y Papua Nueva Guinea acordaron reabrir la frontera entre los dos países específicamente para el comercio. La jefa de la Oficina de Fronteras y Cooperación Exterior del Gobierno Provincial de Papua, Susana Banggai, le dijo a Antara el domingo en Jayapura que el plan para abrir la frontera había sido discutido en una reunión entre funcionarios de ambos países en el puesto fronterizo del Estado en Skou. En la reunión que tuvo lugar el jueves 20 de mayo, las dos delegaciones acordaron reabrir las fronteras del país según lo programado, es decir, dos veces por semana los martes y jueves. La frontera se abrirá el 21 de junio de 2021 y ahora se están llevando a cabo diversos preparativos, incluyendo regulaciones para prevenir la propagación de la pandemia de COVID-19. La apertura de las fronteras comerciales debe cumplir con todas las disposiciones aplicables, así como con los protocolos de salud relacionados con el COVID-19. Aunque está cerrado, varias veces se abre según acordado por ambos países, por ejemplo, para facilitar el retorno de trabajadores migrantes y ciudadanos que acaban de cumplir condenas, tanto para los ciudadanos de PNG como indonesios, explicó Susana. En cuanto a la posibilidad de abrir fronteras para los ciudadanos de ambos países, todavía se discutirá más profundo porque al principio es solo para la entrada y salida de mercancías. El director ejecutivo de Puspol Indonesia, Muslimin Tanja, afirmó que el nivel de satisfacción del pueblo indonesio con el desempeño del gobierno del presidente Joko Widodo y del vicepresidente Maruf Amin se calificó como bueno en la encuesta hecha en abril de 2021. Muslimin, en una conferencia de prensa en línea en Jakarta el domingo, explicó que hasta 71,4% de los encuestados expresaron su satisfacción con el gobierno de Joko Widodo Maruf Amin. La encuesta nacional realizada por el Instituto de Investigación Puspol de Indonesia se hizo con el tema midiendo las oportunidades para los candidatos presidenciales en 2024 y los desafíos de eje de los partidos islámicos. Los resultados de la encuesta indicaron que el 11% de los encuestados estaba muy satisfecho, el 59,6% estaba bastante satisfecho, el 24% no estaba satisfecho, el 7% no estaba en absoluto satisfecho y el 1,7% no respondió. Muslimin explicó, el nivel más alto de satisfacción se registró en las regiones de Jawa Oriental, Yogyakarta y Jawa Central. Mientras tanto, el nivel más bajo de satisfacción se registró en Maluku y Papua. Además, la encuesta también mostró que el 63,3% de los encuestados era optimista de que en el próximo año habrá mejoras económicas bajo la administración de Joko Widodo Maruf Amin. Mientras tanto, el 22,9% de los encuestados dijo que no era optimista y el 11,8% no respondió. Puspol Indonesia realizó una encuesta nacional sobre las preferencias políticas de la gente. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre esperando la certeza de Hajj en 2021. Realizar Hajj en la Meca es una obligación para los musulmanes que pueden hacerlo al menos una vez en la vida. En Indonesia, donde la mayoría de la población es musulmana, la implementación incluso está regulada por el Estado, en este caso el Ministerio de Religión. Se espera que la temporada de Hajj de 2021 caiga en julio. Sin embargo, con la pandemia de COVID-19 que ha afectado al mundo, el gobierno de Indonesia todavía está esperando la confirmación del Reino de Arabia Saudita si puede enviar un grupo de posibles peregrinos de Hajj esta vez. La realidad que hay que afrontar en varios países es que el número de casos de COVID-19 sigue siendo elevado. A principios de mayo de este año, circularon noticias de que Arabia Saudita había emitido regulaciones relacionadas con la implementación de Hajj en 2021. Sin embargo, no ha anunciado oficialmente qué países han recibido permisos para que los peregrinos partan para la peregrinación. Según se informa, Arabia Saudita planea establecer la cuota de Hajj 2021 de 45.000 para los peregrinos del exterior y 15.000 del interior del país. Sin embargo, el embajador de Indonesia en el Reino Unido, en el Reino de Arabia Saudita, Agus Maftuf Abegabriel, dijo que hasta el domingo 23 de mayo de 2021, no había habido una declaración oficial del gobierno de Arabia Saudita sobre este asunto. Al ver estos acontecimientos, el gobierno de Indonesia debe anticipar la decepción de los posibles peregrinos que esperan partir este año para no causar disturbios, especialmente después de la cancelación de la salida del año pasado debido a la pandemia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ahora les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 24 de mayo en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de mayo de 1934. Tomás Masaryk resultó electo presidente de Checoslovaquia. Tomás Garrigue Masaryk fue fundador de la República de Checoslovaquia. entre los años 1872 y 1876, Masaryk estudió filosofía en la Universidad de Viena y, paralelamente, se incorporó en la vida política. Desde los comienzos del último decenio del siglo XIX, fue uno de los diputados checos en el Parlamento Austrohúngaro. En este periodo se identificaba con la monarquía Habsburguesa, rechazando el radicalismo nacional checo y optando a favor de la democratización gradual del imperio danubiano y el fortalecimiento de las posiciones económicas y culturales de la nación checa en el marco del imperio. Tomáš Masaryk resultó electo presidente el 24 de mayo de 1934, mientras que la República de Checoslovaquia surgía oficialmente el 28 de octubre del mismo año. Debido a la inexistencia de las instituciones constitucionales del nuevo Estado centroeuropeo, aunque formado por naciones de historia milenaria, la elección de Masaryk estuvo a cargo de la denominada Asamblea Revolucionaria Nacional. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de mayo de 1926. Erupción del volcán Tokachi causó desastres en Japón. Tokachi es un volcán situado en Hokkaido, Japón, que hizo erupción por última vez el 24 de mayo de 1926, dejando alrededor de 2.000 muertos y graves daños materiales. El más elevado de sus cinco picos se encumbra por 1.592 metros de altura, albergando uno de los más grandes cráteres activos del mundo, que mide 114 kilómetros de circunferencia. Su caldera indica la posición del cráter original, alojando un volcán activo y teniendo aguas termales en su territorio. Actualmente la depresión está poblada, sirviendo sus pastizales para la cría pecuaria y la producción de leche. Considerando sagrado desde la antigüedad, les estaba prohibido a las mujeres llegar a la cima hasta la era Meiji. Ahora también es un conocido destino turístico y como un lugar especial para practicar el alpinismo. La temporada oficial para practicar el deporte dura desde principios de julio hasta finales de agosto. Son mayoría los que escalan por la noche para apreciar la salida del sol. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ku ingin terbang bersamamu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre las micro, pequeñas y medianas empresas son pilares importantes del despertamiento de la economía de Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, evaluó que el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas es importante para el crecimiento económico de Indonesia. Por lo tanto, hizo un llamado a todas las partes para que continúen brindando apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo dijo en su discurso virtualmente en el evento del Movimiento Nacional de Enorgullece de Ser Hecho en Indonesia en Semarang, en el Festival Yogyakarta Solo Semarang el jueves 20 de mayo. El presidente dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas están repartidas por toda Indonesia. Los tipos de empresas y sus productos son muy diversos, involucran a muchas comunidades locales, crean nuevos puestos de trabajo y pueden absorber a una gran cantidad de trabajadores. El gobierno también quiere aprovechar el impulso del despertar nacional acelerando el resurgimiento de los productos fabricados en Indonesia. El resurgimiento de los productos macro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia, según presidente Joko Widodo, está marcado por la capacidad de producir productos de alta calidad, dominar el mercado nacional y el ser más competitivo en el mercado global. Para apoyar el progreso de las micro, pequeñas y medianas empresas, el presidente Joko Widodo espera que todas las partes se involucren y participen en la adopción de medidas. Para ello, proporcione los mejores lugares para que las micro, pequeñas y medianas empresas introduzcan y comercialicen sus productos. El presidente Joko Widodo espera que los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas puedan colocarse en los escaparates de las tiendas de los centros comerciales, llenando muchos aeropuertos, áreas de descanso, atracciones turísticas y otros lugares estratégicos. El presidente dio instrucciones para preparar más espacio y eventos virtuales interesantes para que los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias sean cada vez más reconocidos y deseables de modo que la gente ame y se sienta orgullosa de los productos indonesios. En tanto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo en la misma ocasión que hasta 5,7 millones de unidades de micro, pequeñas y medianas empresas han ingresado al ecosistema digital. Este número se ha logrado desde el inicio del Movimiento Nacional Se Enorgullece de Ser Hecho en Indonesia en mayo de 2020 hasta abril de 2021. Según Luhut, el gobierno de Indonesia continuará alentando a los artesanos locales a graduarse, ingresar al comercio electrónico y aumentar sus ventas. Luhut también es optimista de que se pueda lograr el objetivo de 30 millones de micro, pequeñas y medianas empresas incorporadas para el año 2023. Esto se puede lograr con la cooperación de todas las partes. Este fue Mi Indonesia de esta vez.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Terpaku, ku ingin kau lihat. lihatku sejenak dan kau pun berkata suka padaku. Engkau yang selalu ada di fikir.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en el episodio de La Belleza de Indonesia esta vez vamos a visitar la provincia de Kalimantan del Sur, especialmente la isla de Sewangi, el lugar donde se fabrica un barco tradicional. La isla de Sewangi, ubicado en el distrito de Tanah Bambu, es el lugar para construir jukung. Jukung es un barco tradicional de la tribu de Banjar, una de las tribus originales de los habitantes del sur de Kalimantan. Desde Batu Licin, la capital del distrito de Tanah Bambu, la isla de Sewangi está a unos 20 kilómetros de distancia. El área de la isla es de unos 4.500 metros cuadrados con una longitud de unos 15 kilómetros. Los visitantes pueden recorrer la isla en lancha durante aproximadamente una hora mientras echan vistazo a la belleza de la isla de Sewangi, que sigue siendo hermosa. Thank you. Los barcos de la isla de Sewangi han sido famosos durante mucho tiempo en la mayor parte de Kalimantan. Aunque la isla es pequeña, el barco tiene materias primas superiores, a saber, madera de hierro, madera de changhel y madera de la mada irang. Los residentes de la isla de Sewangi trabajan principalmente como constructores de embarcaciones de alta calidad. Para hacer jukung se necesita mucho tiempo. Un jukung puede tomar alrededor de 2 semanas. El tiempo para fabricarlo depende del material, tamaño y modelo de lo que desee el cliente de jukung. En cuanto al precio de venta de jukung, también varía de 3 millones de rupias a 8 millones de rupias. Alrededor de los siglos VI y VII después de Cristo, la fabricación de jukung se desarrolló cada vez más en el área de la isla de Sewangi. Esta isla es también el principal productor de jukung en Kalimantan del Sur. Según los datos disponibles, la isla de Sewangi es el área más grande para los artesanos jukung en Indonesia. La profesión de hacer este jukung ha sido cultivada para los habitantes de esta isla de Sewangi de generación en generación. Las materias primas para la construcción de barcos también están disponibles en la isla. Además, la posición de Sewangi en sí también es estratégica para ser utilizada como astillero. Todos estos factores de apoyo hacen de la isla de Sewangi un proveedor de jukung para otras partes de Indonesia. No solo al ver cómo se fabrica el jukung, los visitantes también pueden hacer un recorrido en el jukung que navega con el artesano de jukung. Puede acordar el costo de navegar en jukung con los artesanos.
Forget for that I did wrong. Say you'll stay fixed on that's wrong again. Through all the wrong turns we're right all alone. Cause me and you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me. Took little steps, we're growing steady. Me and you and me, we should be together, baby. Cause we both know we should be together from the start. I've been holding on forever just so you take me the way I am. Say no matter what the weather. We both know.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es estar enfermo. Que disfruten. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Nomor antrean berapa sekarang? Nomor antrean berapa sekarang? ¿Cuál es el número de cola ahora? Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y la enfermera de la clínica. Kevin le preguntó a la enfermera sobre el número de pacientes que habían sido revisados en la cola.
¿Nomor antrean berapa sekarang, Bu?
Pasien yang diperiksa.
Iya.
Sekarang nomor 29.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, nomor antrean berapa sekarang? Nomor antrean berapa sekarang? ¿Cuál es el número de cola ahora? Diré los vocabularios y las frases relacionadas con el tema de hoy lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlas después de mí. Nomor antrean. Nomor antrean. El número de la cola. Berapa. Berapa. ¿Cuántos? Nomor antrean berapa sekarang, Bu? Nomor antrean berapa sekarang, Bu? ¿Cuál es el número de cola ahora, señora? Sudah nomor berapa, Bu? Sudah nomor berapa, Bu? ¿Cuál es el número has pasado, señora? Pasien, pasien, paciente. Diperiksa, diperiksa, examinado. Pasien yang sudah diperiksa, pasien yang sudah diperiksa. Pacientes que han sido examinados. Sekarang nomor 29. Sekarang nomor 29. Ahora número 29. En la conversación ustedes escuchan la pregunta, ¿Nomor antrean berapa sekarang, Bu? ¿Nomor antrean berapa sekarang, Bu? ¿Cuál es el número de cola ahora, señora? En esa pregunta hay una palabra de preguntar, berapa, berapa, que significa cuántos. Berapa, berapa, cuánto, utilizado para preguntar números como tamaño, valor, precio, unidad, tiempo, número de secuencia. En la pregunta dada por Kevin, él quería saber el número de paciente que estaba siendo examinado, por lo que usó la palabra sekarang, sekarang, que significa ahora. Por ejemplo, nomor antrean berapa sekarang, Bu? Nomor antrean berapa sekarang, Bu? ¿Qué es el número de cola ahora? Otro ejemplo. Escuchemos otro ejemplo de una pregunta para saber qué número de cola usando berapa. Berapa. ¿Sudah nomor berapa, Bu? ¿Sudah nomor berapa, Bu? ¿Cuál ha sido el número de turno, señora? 29. 29. 29. ¿Sekarang nomor berapa, Bu? ¿Sekarang nomor berapa, Bu? ¿Cuál es el número de cola ahora? Sekarang nomor 29, Pak. Sekarang nomor 29, Pak. Ahora número 29, señor. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
¿Nomor antrian berapa sekarang, Bu?
Pasien yang diperiksa.
Iya.
Sekarang nomor 29.
Oyentes, hemos finalizado Vamos a Hablar Idioma Indonesio esta vez, titulado Sakit, Sakit, estar enfermo. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión les presentamos la canción pop de Keroncong Kota Solo cantada por Mus Mulyadi. La canción escrita por Samaidi describe una ciudad en la provincia de Java Central, a saber Solo o Surakarta. Una ciudad hermosa, rica en artes y cultura, mucha gente viene a Solo para hacer turismo o simplemente para deshacerse de la fatiga. Bienvenidos, este es Mus Mulyadi con la canción titulada Kota Solo o La Ciudad Solo. Feliz escucha.
kota tempat kesenian asli. Tarian indah murni irama yang mengiringi. Banyak persiaran sejak purba hingga kini. Para agung serta pendeta sungguh maha sakti. Sungguh indah kota Solo.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.